una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Hoy te presento un programa muy completo con entrevistas, cápsulas, colaboraciones de todo tipo de temas y particularmente médicos en este noviembre, mes de la salud masculina. Sin más que agregar, iniciamos. Vamos a escuchar la voz de Federico León de la Vega y sus aventuras de un pintor con un tema que me llamó mucho la atención: los límites a la tecnología. Adelante, Federico.
Hola Miguel Ángel, ¿qué tal amigos de Radio Universidad? Para los que reconozcan estas cortinas de un programa de Los Picapiedra, pues supongo que han de tener cuando menos 50 años o más. En fin, que me tocó la suerte de que la primera televisión en mi cuadra fuera la de mi casa. Entonces, cada viernes pasaban este programa y nos reuníamos toda la chamacada a verlo. Y había otros programas los viernes muy buenos. Creo que esta era la buena tecnología. Teníamos total control sobre ella. Las mamás podían simplemente apagar la televisión y entonces todo el mundo se tenía que ir a su casa a cenar. De hecho, nos pasábamos toda la tarde después de la hora de hacer la tarea en la calle y jugábamos fútbol y rara vez pasaba un coche. En fin, todas las cosas que eran, no quiero aburrirlos, pero se ha vuelto realidad en mi vida aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. O al menos teníamos control sobre la tecnología. Ahora la tecnología nos domina. Cuando yo tenía unos 14 o 15 años y sonaba el teléfono, tenía que pararme en una esquina de la casa y se escuchaba lo que yo hablaba. El teléfono estaba atado a la pared por un cable que no tenía más de metro y medio de largo y había que parársela o parado o sentado ahí junto y los padres podían checar con quién hablaba uno. Hoy en día los padres, sobre todo los padres de chicas, adolescentes, no saben con quién hablan sus hijos. Inclusive los conocen a través de la pantalla, pero no saben si ellos son en realidad, si las están engañando, si en realidad es un hombre mayor que está procurando secuestrarlas. En fin, hay cosas terribles que están sucediendo. En nuestra zona últimamente ha habido 3 feminicidios y mucho se debe a que la tecnología que tenemos hoy en día hace independientes totalmente a los jóvenes y nos engaña. Tiene la tecnología ahora control sobre nosotros. Todo es un engaño. Nosotros salíamos a jugar a la calle, las madres nos localizaban con mucha facilidad, simplemente hablando por teléfono a alguna de las casas de los vecinos. Todos nos sabíamos los teléfonos de los vecinos y había un control absoluto de los padres. Y si querían, podían apagar la televisión. De todas maneras, no había ni siquiera control remoto para volverla a prender. Había que pararse y encender el aparato. A lo que voy es a que esta tecnología era la buena tecnología. Era una tecnología sobre la que nosotros teníamos control y ahora es al revés. La tecnología tiene control sobre nosotros. Hemos llegado al punto en que la mayoría de las personas no contestan el teléfono a menos que puedan reconocer el número del cual les hablan y aún así tienen miedo de que sea una llamada de extorsión. Antes, la seguridad en la calle era tal que en una ocasión, pidiendo aventón, porque era seguro pedir aventón, me tocó la suerte de que se detuviera un automóvil con un señor que hacía la voz de Pedro Picapiedra. Su nombre era Jorge Arvizu, a quien más adelante me tocó conocer. Le decían el Tata. Y en general era divertido, era seguro y había control. Yo quisiera que la gente de alguna manera se diera cuenta de la gravedad del asunto de depender totalmente de la tecnología, que no podemos controlar y cómo ella nos va controlando a nosotros. Y que volviéramos a tener control sobre ella. Como en los tiempos en los que de pronto entraba mi madre y decía, se acabó, es hora de hacer la tarea, y con un botón suspendía la influencia de la tecnología sobre mí. Deseo que, de algún modo, volvamos a tener control sobre la tecnología, sin perderla, sin retroceder. Con esta tecnología maravillosa que tenemos ahora, debe de haber algún modo de discernir las intenciones del corazón y poder proteger a nuestros hijos.
Muchas gracias, Federico, por esta reflexión que la verdad es que sí nos lleva a pensar muchas cosas. Aunque también estaban los Picapiedra, también había otros que se llamaban los Supersónicos y también Star Trek, series que nos pintaban o nos daban una imagen de lo que sería la tecnología en el futuro. Hoy en día ese futuro ya lo tenemos aquí presente y aunque hay todavía muchas cosas que quedan por descubrir, pues ahí tenemos una situación que nos está afectando de muchas maneras, particularmente con el teléfono celular, que hoy en día es como la adicción de todas las personas. Pero bueno, ahí está la reflexión de Federico León de la Vega, y vamos ahora con la literatura, con el buen Jorge Batis, quien en esta ocasión nos hablará acerca de una obra recopilatoria de poesía de Edmundo Andrade. Adelante, Jorge.
Me vestí de luto por el amor que ya se fue. Me fui a rezar por los besos y las caricias que se perdieron en el tiempo. Por todos esos minutos de sexo que murieron y no volverán nunca más. Caminé por el cementerio del amor para compadecerme de todos esos corazones allá atorados en sus ataúdes, ya comidos por los gusanos. Me vestí en negro toda la vida, para no permitir el paso de la luz, para no creer en nadie más y mirar el reflejo de la muerte en ese oscuro túnel al que iremos a parar. No toqué al amor muerto para no dejar ni una huella. No quise ver más esos ojos para evitar las lagañas de la duda. Ahora sí sentí la nada. Metí mi mano en la manga de los que ya no quieren. Dejé de buscar lo que no existe, de desear lo que no se sabe ni se disfruta. Encajoné todos esos momentos, los buenos y los malos, los dichosos y los amargos, para que se confundieran en un mar de lujuria desmedida. Ya no quise saber más de nadie, para no caer en pláticas superfluas ni promesas vanas. Acabé con el recuento de los daños y tiré el corazón por la ventana, que fue a dar a la alcantarilla del olvido. Así, sin más, me desprendí de todos mis prejuicios, del amor y de la vida. Así, no más. ¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, este es un poema de su servidor Jorge Batis, que viene en una obra maravillosa, un trabajo excepcional del poeta Edmundo Andrade. 100 años de poesía en Puerto Vallarta. Una obra, créanme, monumental. Toda la historia de la poesía desde 1899 hasta 1999 en un par de tomos editados por la Universidad de Guadalajara. Un trabajo exhaustivo de investigación con un mundo incansable yendo, recorriendo calles, colonias, barrios para encontrar algún vestigio, algún sobreviviente de los poetas viejos, de los poetas que ya fallecieron hace muchos años, que dejaron un legado y que poco se conoce en la historia de la literatura, de la narrativa y de la poesía en Puerto Vallarta. Platiqué con Edmundo Andrade cuando empezaba a hacer su proyecto, me entusiasmó, porque esto no solamente es para gozar la poesía de autores locales, sino es todo un repaso por la historia, cómo se fueron escribiendo los poemas desde siglo antepasado hasta fines del siglo pasado. Edmundo Andrade recuperó poetas que seguramente ya estaban en el olvido o que ni siquiera fueron conocidos por la sociedad. A quienes nos gusta y amamos la poesía, realmente vamos a estar agradecidos de por vida con Edmundo Andrade, nuestro poeta, investigador de la Universidad de Guadalajara, quien, créanme que pasó horas, días y años para lograr compilar todo este trabajo, toda esta poética vallartense. Vamos a encontrar por diseños, vamos a encontrarnos con la poesía de 1899 hasta 1909, luego de 1909 a 1919 y así hasta llegar a 1999. Por ahí ese poema que les leí en un servidor aparece en la sección de 1960 a 1969. Y ahí tenemos a poetas de la talla de Lalo Quimisto, Eduardo Rincón Gallardo, Viviana Curiel, bueno, un sinfín de poetas que sería muy largo enumerarlos. Les recomiendo que lo busquen, ya está a la venta, son dos tomos, es una auténtica joya de la literatura, de la poesía vallartense. Hagamos honor al gran trabajo de nuestro amigo Edmundo Andrade, a quien quiero agradecer por esto. Me ha dado horas y horas de placer leyendo a poetas que ni me imaginaba que habían existido aquí en la ciudad. Así que tiene una tarea importante, conocer la poética vallartense desde 1899 hasta 1999. Una centuria de poesía que créanme que la van a disfrutar como la disfruté yo. Y bueno, además tengo el honor de ser parte de esa recopilación, de esa historia de la poesía en Puerto Vallarta. Les deseo que tengan una semana llena de lectura, pero sobre todo de mucha, pero mucha salud. Y nos escuchamos en la próxima.
Muchas gracias, Jorge. Habrá que leer esta recopilación. Se me hace muy interesante que haya hecho esta recopilación de tantos poetas vallartenses, que seguramente va a ser un agasajo para todos aquellos a quienes nos gusta la poesía. Y por supuesto, si no te gusta, también para conocer quiénes son los poetas que han aportado su granito de arena para lograr que esta recopilación sea una realidad. Gracias a Edmundo Andrade, vamos a invitarlo para que platique con nosotros acerca de este libro. Ahora vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy toca el turno a la salud aquí en este espacio, porque así como en octubre es el mes de la prevención del cáncer de senos, en noviembre le toca a los hombres y es Movember, pero ¿quién mejor que el doctor Javier Becerra Herrejón, quien es endurólogo, para poder platicarnos acerca de este tema? Porque si no me equivoco, creo que hay una mayor apatía de parte del sector masculino. Pero ¿quién mejor que el doctor Javier nos platique? Javier, ¿cómo está, doctor?
Buenas Hola, tardes. Muy bien, gracias. Gracias primero que nada por el espacio. Y sí, como bien dices, el tema de los hombres siempre ha estado históricamente un poquito ahí relegado o rezagado. En primer lugar, porque francamente no se nos da mucho eso de la prevención, no se nos da mucho eso de estar revisándonos o haciendo algo de manera proactiva. Entonces, pues queremos tener un movimiento que sea algo similar al Octubre Rosa, que es, ya está bien grabado en la mente de las personas, que es Octubre Rosa, cáncer de mama, ve y chécate, ¿no? Ya es algo que en automático te viene, ves el moñito rosa y ya sabes de qué se trata. Entonces lo que queremos hacer es algo idéntico, pero para los hombres, para tratar de levantar conciencia sobre algunos temas de salud que consideramos que son muy importantes. Y este movimiento se llama Movember. El movimiento en sí no surgió aquí en México, ni es nuevo. Ya tiene más de 20 años, surgió en Australia y surgió como una manera de crear conciencia de algunos padecimientos que son muy comunes, que tienen mucho impacto en la vida de los hombres y que tristemente pues, pueden pasar desapercibidos. Originalmente surgió en Australia un grupo de amigos que a uno casualmente le diagnosticaron cáncer de próstata y pues, no sabían ni qué onda. Y entonces ellos se juntaron para tratar de alzar la voz, hacer ruido y que otras personas no pasaran por lo mismo que estaban pasando y que se pudieran checar y hacer algún diagnóstico temprano. Entonces el movimiento creció y ahorita ya hay en muchos países, ¿no? El movimiento busca hacer conciencia específicamente a cáncer de testículo, cáncer de próstata. ¿Por qué? Son dos cánceres que son muy comunes en la población. Específicamente el cáncer de testículo, si vieras cuál es la incidencia, pensarías que no es un cáncer muy común. Si todos los cánceres los pusiéramos en una carrerita, ¿no? A ver cuál llega primero, el cáncer de testículo llegaría en el lugar número 100. Ya, pues es un cáncer muy raro. Pero si tú separaras estos competidores por grupos de edad, ¿no? Y dijeras, los junior, y los separaras en grupos de 15 a 35 años, verías que ahí el cáncer de testículo llega en primer lugar. Es el cáncer más frecuente en hombres en edad reproductiva, es el más frecuente. Entonces de ahí que ya cambia mucho el panorama y dices, ah, canijo, entonces sí es algo que es un problema de salud pública. ¿Y cuál es la segunda bronca del cáncer de testículo, aparte de su frecuencia en este grupo de edad? Que no es un cáncer que dé síntomas que te levanten hacia una alarma. No es un cáncer que cause un dolor. Cuando uno piensa en cáncer, luego dices, ah, los dolores, ¿no? El cáncer de testículo, no. El cáncer de testículo puede llegar a causar alguna molestia leve, pero lo más común es que solamente cause, pues, que se sienta una bolita, que se sienta que el testículo empieza a crecer o se empieza a poner durito, ¿no? Entonces, pues, requerimos que los hombres se chequen, porque de otra manera está muy canijo que te des cuenta, ¿no? Y pues, todos los cánceres se pueden tratar y este no es la excepción, pero hay que hacer un diagnóstico temprano.
Y cuando hablas acerca de que en edad reproductiva estamos hablando que hasta los 40, menos de 40...
La mayor frecuencia es entre los 15 y los 35 años.
Ah, muy jóvenes.
Sí puede haber cánceres de testículo en personas más jóvenes que 15, pero realmente se consideran raros. Y ya después de los 35 también comienza a ser muy raro. Hemos visto cánceres de testículo hasta los 60, 65 años, pero realmente son casos anecdóticos. Yo en mi carrera he visto, creo que nada más, un solo cáncer de testículo en una persona de 60 años y alguno que otro en personas más jóvenes de 15. Pero así el grueso caen en este grupo de los 15 a los 35. Por eso decimos que es en edad reproductiva.
Claro. Ahora, hablando en el tema de los síntomas, dices que no se siente nada, no se ve nada, bueno, unas bolitas o que es más, un poco más duro. ¿Cómo tiene que aprender una persona, un hombre, a tocarse, a examinarse, ¿no? Porque sí, en las mujeres, pues sí, hay que levantas el brazo, te dejes circularmente, pero en los hombres...
Exactamente lo mismo. Tienes razón, mira, ¿de qué manera vas a saber si te está saliendo una bolita si nunca te los has tocado, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que le sugerimos a los hombres es que se hagan una autoexploración, igual que las mujeres. En este caso, pues obviamente del testículo, se sugiere que se haga una vez al mes. Y lo ideal es que lo hagas mientras te estás duchando, porque es cuando estás más relajado, se puede sentir mejor. Uh-huh. Entonces tú tienes que tomar el testículo entre los dedos índice y pulgar y sentir todos los contornos del testículo para que te familiarices con la anatomía. El testículo no es así, no es como literalmente un huevo así lisito, ¿no? Tiene varias irregularidades normales, tiene varias estructuras y que si tú no estás familiarizado, pues te puedes sacar de onda al principio. Una vez que ya te familiarizas, hay que ver el tamaño, hay que sentir la textura, qué tan duro está, darle uh-huh. un apretoncito leve para que sientas la resistencia. Y eso hacerlo una vez al mes. Solamente de esta manera vas a familiarizar tus dedos con cada uno de tus testículos. Y en el caso de que se sienta alguna irregularidad, alguna bolita que antes, hace un mes, no estaba, que notes que está creciendo un poquito más, que notes que al tocarlo se siente un poquito más duro, entonces aguas. Aguas porque es el momento de irse a checar. Si uno se espera que le duela, no siempre.
Ya es tarde, ¿no? Digamos.
Realmente menos del 30% de los cánceres de testículo duelen, es poco común. Y muchas veces duelen por alguna otra situación. A veces te duelen por alguna inflamación, algún golpe. Y casualmente muchos de los cánceres de testículo que diagnosticamos es porque vienen porque se golpearon, les duele, y al momento en que se empiezan a tocar dicen, ah, carajo, me sentí una bola y ya se me quitó el dolor, pero la bola ahí sigue, ¿qué será? Y resulta que es un tumor y no fue causado por el golpe, pero fue evidenciado por el golpe.
Claro. Ahora, en ese sentido, cuando te da el cáncer de testículo, ¿cómo sigue? ¿Se expande? ¿Se entra en metástasis o...?
Todos los cánceres tienen una progresión muy fácil de predecir. En el caso del testículo, pues va a seguir creciendo y creciendo hasta ocupar todo el testículo. Inicialmente es una bolita uh-huh. que se forma adentro, se va expandiendo, va ocupando todo el testículo, después empieza a invadir estructuras vecinas. Y el cáncer de testículo en particular puede llegar a subir por lo que se conoce como el cordón inguinal, el cordón espermático, que es el grupo de venitas que sacan la sangre del testículo y que pasan por la ingle. Una vez que el testículo ya está completamente invadido, que ya no hay más que invadir, se va por la ingle y empieza a invadir ganglios linfáticos y después La progresión natural es que dé metástasis, las más comunes son a pulmón, hígado y cerebro. Y es un cáncer de crecimiento relativamente rápido, o sea, de una bolita puede progresar a una metástasis en algunos meses, ¿no?
Ah, muy rápido.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo mucho un paciente que vi, lo estaba revisando por una inflamación en el testículo, se lo revisé, le hice ultrasonido, estaban perfectos. Y al mes me dice, oye, me volvió a salir otra cosa, vuelven a checar, ya traía un tumor, de un mes para otro, ¿no?
Okay.
Ya traía un tumorcito, entonces por eso es que sugerimos, un mes, una vez al mes, mientras te bañas, te va a llevar 2 minutitos, y repetirlo hasta que logres una familiaridad con la forma, con la consistencia, con el tamaño del testículo, ¿no?
Y aparte, por ejemplo, de tener precisamente ese hábito de estar tocándote, ¿hay otras maneras, una radiografía, un ultrasonido o qué otra puede ser?
El ultrasonido, sí, el ultrasonido es el método de elección, tiene una muy buena sensibilidad para detectar tumores. En la radiografía, en la tomografía, realmente no sale tanto, el ultrasonido definitivamente es el estándar, ¿no? Entonces, ¿Qué hago yo en la consulta si llega un paciente y me dice, oye, ¿sabes qué? Me sentí como una bolita. Ah, bueno, pues primero lo reviso para ver las características de la bolita e inmediatamente lo paso a ultrasonido. Si en el ultrasonido veo que hay una imagen sospechosa de tumor, pues tiene una sensibilidad muy, muy alta, casi del 90% uh-huh. para detectarla. Hay algunos estudios complementarios que se pueden pedir en sangre, pero realmente el ultrasonido casi, casi que te da el diagnóstico.
Oye, doctor, y por ejemplo, los tratamientos para este tipo de cáncer, ya cuando lo tienes, ya que te lo detectaron, ¿pierdes el testículo, pierdes virilidad? Cuéntame, ¿te lo quitan, no te lo quitan?
Sí, no.
¿O te tienes que radiar o mi quimioterapia? Cuéntanos esa
parte. No, el tratamiento de elección es la cirugía. Casi todos los cánceres de testículo se pueden curar con cirugía. El 90% se curan de manera completa y permanente con cirugía, siempre y cuando los hayas agarrado a tiempo, ¿no? Todos los cánceres tienen la tendencia a propagarse, pero esa propagación va a ser muy ordenada y siempre va por fases, ¿no? Uh-huh. Nunca va a empezar un tumorcito chiquito y a los 2 días ya tienes una metástasis. Entonces, siempre la clave del tratamiento es el tiempo. Así como en bienes raíces es el lugar, acá es el tiempo. Y casi todos se curan con cirugía. Hay algunos tumores que son sensibles a la quimioterapia, hay otros que son sensibles a la radioterapia, pero en la gran mayoría de los casos reservamos ese tipo de tratamiento solamente para cuando el tumor ya se salió del testículo. En la gran mayoría de los casos, con la pura cirugía, es curativo. Y virilidad no se pierde porque el testículo es un órgano par, tiene 2 funciones, que es producir testosterona y producir esperma, y un solo testículo es perfectamente capaz de producir suficiente testosterona y suficientes espermas para tus necesidades completas, ¿no? O sea, no se pierde fertilidad, no se pierde virilidad, no afecta la calidad de las erecciones ni nada, ¿no? Puedes vivir perfectamente bien con un testículo. Y en muchas ocasiones lo que hacemos es que al momento de que se quita el testículo con el tumor, se pone una prótesis testicular. La prótesis no tiene una función como tal, es inerte, pero solamente es nada más para preservar pues la imagen, ¿no? Porque sí es difícil para un hombre, o sea, ver un saquito vacío, ¿no? Entonces, pues para que no se pierda esa imagen, se pone la prótesis y no pasa nada.
Pues muy importante que tengamos en cuenta a todos los hombres en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y donde quiera que lleguemos, que hay que estar al pendiente de la salud. Ya no es como antes, ahora ya hay una mayor cultura, mayor conciencia, quizás, y es lo que esperamos también a través de este programa, pues que hay esa conciencia de que tenemos que ir a revisarnos, porque tú sí te tocas, pero tócate consciente.
Así es, exacto. Si de todos modos ya lo vas a hacer, pues ya que sea con una causa, ¿no?
Ándale, pues.
Sí, sí, sí. Sí, pues es lo que queremos, que no es nada más que en noviembre te revises, es revisarte todo el año, uh-huh. pero noviembre es el mes ideal pues para sembrarles la espinita, ¿no? De empezar a checarte y que lo hagan una rutina.
Muy bien, doctor. Pues gracias al doctor Javier Becerra Herrejón por habernos platicado sobre este tema. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Genios Puertas y Locos. Gracias, doctor.
Gracias a ti, un gusto.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos y siguiendo con esta dinámica de noviembre, conocido también como Movember en temas médicos, por la campaña que se hace relativa a la necesidad de que los hombres también tomen conciencia y realicen estas prácticas de revisión a sí mismos o estar al pendiente de sí mismos en relación a enfermedades como el cáncer y en particular de testículos o de próstata. Y por tal motivo tengo en entrevista al doctor Carlos García. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tan común es el cáncer de próstata? ¿Es tan común como el cáncer de mama en las mujeres?
Efectivamente. Es la segunda causa de muerte en hombres, y estamos hablando a nivel mundial. México no se libra. Ciertamente las estadísticas que tenemos en México pues son no tan exactas como en Estados Unidos. Sin embargo, el IMSS, el ISSSTE, pues han hecho buena labor con mediciones, con conteos, y es la segunda causa de muerte en hombres. Por eso la importancia de un diagnóstico oportuno, ¿no? El problema aquí es ese, quitarnos el miedo a acudir al médico para un diagnóstico.
En particular de cáncer en los hombres es el de testículos, que mencionaban que es como hasta los 35 años, entre 15 y 35 años, pero ¿y el de próstata es como de 35 para arriba o de 40 para arriba, no?
El pico empieza en nuestra raza a partir de los 50. Sí puede haber algunos hombres que padezcan cáncer de próstata de los 40, entre los 45 y los 50 años de edad. Esto es interesante porque hay una presentación del cáncer que es muy agresiva y es habitualmente vista antes de los 60 años. En la década entre los 50 y 60 años de edad, el cáncer que se presenta es normalmente agresivo. Por otro lado, si tenemos familia en línea directa por padre o madre que haya tenido cáncer de próstata en este rango, tenemos que empezarnos a checar desde los 40 años, porque este es altamente heredable. Después de los 60 años, todos caemos más o menos a un porcentaje de probabilidades, pero normalmente baja un poco la agresividad. O sea, puede haber los cánceres, no dejan de ser malos, no dejan de ser agresivos, pero se vuelven un poco más lentos en su crecimiento. Entonces da oportunidad a un buen diagnóstico y a tener más alternativas de tratamiento.
Claro. Oye, doctor, pero se nos estaba yendo. Vámonos por el principio, porque pues, el testículo se ve, la mama se ve, que también me acabo de enterar que también hay cáncer de mama en hombres, pero la próstata no se ve, se siente, claro. Como dice el...
se siente
o se empiezan a detectar ciertos síntomas cuando hay un problema con la próstata. Bueno, primero, ¿qué es la próstata?
Sí, bueno, la próstata es un órgano masculino, un órgano que se forma en el vientre materno, por debajo de la vejiga y por encima del piso pélvico. En medio de él nace el conducto urinario final, que se llama uretra. La próstata es una glándula, tiene dos funciones, pero una, la glandular, produce el líquido que uno arroja cuando tiene una relación sexual, que se llama semen. Y la otra función es por una funda muscular que tiene, forma parte del sistema de válvula, que evita que se nos salga la orina sin sentir. Normalmente en la vida, en el periodo productivo que va de los 18 a los 40, 45 años de edad, la próstata es pequeña, es muy elástica, permite buen flujo urinario por un lado y por otro, bueno, produce una buena cantidad de semen suficiente para preservar y proteger los espermatozoides y tener pues una vida fértil. Después de los 45 años el centro puede empezar a crecer y es el que normalmente condiciona cambios en la forma de orinar. Antes de los 45 años no va a haber ninguna incomodidad. Cuando hay incomodidades se relacionan habitualmente con infecciones de vías urinarias, que incluyen a la próstata. Ardor, dolor, urgencia para orinar, a veces fuga con la urgencia. Hay tantas ganas que pues, nos gana y se sale la orina. Después de los 45, 50 años de edad, los síntomas no son molestos. Empieza a adelgazarse el chorro urinario, pierde fuerza, vamos más seguido, pero no hay molestia. O sea, uno orina a lo mejor más seguido, a lo mejor como que no se vació por completo, pero no hay dolor, a menos de que se asocie o se agregue una infección. Esto es problemático, porque normalmente el hombre sufre acostumbramiento. Entonces empieza uno a levantarse una vez en la noche y no, pues es que ya estoy grande y es normal y mi papá se levantaba 4, pues yo 1, no es nada, bla, bla, bla. Pero eso es, son las primeras llamadas de atención.
O sea, ¿no es normal pararse en el baño en la noche?
No. Bueno, puede haber cambios en la vejiga. Sí, claro, claro. Si uno toma mucho líquido, es normal que los riñones pues saquen el excedente de líquido. Sí es cierto que después de los 50, 60 años de edad, nuestras vejigas cambian y pues a lo mejor empezamos a retener menos volumen y tenemos que ir un poco más frecuente a orinar. Y a lo mejor una vez en la noche, pues es parte de... Pero menospreciarlo puede ocultarnos o puede hacer que no sepamos que quien tiene la culpa es la próstata. Claro. O sea, cierto, la vejiga puede ser la encargada de que nos levantemos y eso pues no tiene... Tiene el problema de tener que levantar muy frecuente, pero se puede dar medicamento y mejoramos las condiciones. Sin embargo, es lo mismo que produce la próstata. Por eso se recomienda pues la revisión. Con la revisión sabemos quién es el culpable, ¿no? Claro. Como para saber qué hacemos, nos encargamos de la vejiga o nos preocupamos por la próstata.
Hasta ahí, digamos que es normal, es natural.
Así es.
El crecimiento de la próstata, cuando creces, cuando ya no puede orinar, cuando ya necesitan una intervención quirúrgica, ¿se retira y se vuelve a nacer, vuelve a crecer o no vuelve a crecer?
Bueno, no todos los casos de crecimiento requieren cirugía. Uh-huh. Hay un cuestionario que nos ayuda mucho a saber si los síntomas son leves, moderados o severos. Normalmente cuando son leves, bueno, pues somos, ocupamos algún tratamiento sintomático, ¿no? O sea, si tenemos que relajar la vejiga, un poquito la próstata y no para nada pensamos en una cirugía, independientemente del tamaño de la próstata. Los moderados ya casi obliga a un tratamiento médico. El problema es que también puede empezar a afectar la calidad de vida, ¿no? O sea, levantarse 4 o 5 veces en la noche, no dormir o no poder hacer un viaje de 3 horas o 4 horas porque no llega uno, pues va modificando la calidad de vida. Entonces aquí tenemos que evaluar respuesta a los medicamentos, el ataque a la calidad de vida, los cambios con ultrasonido habitualmente para ver qué está sucediendo con vejiga y próstata y entonces en muchos casos pues a lo mejor el medicamento ya no sirve y hay que pensar en algún procedimiento. Actualmente cirugía como tal, abrir y sacar el crecimiento es muy rara. Las tecnologías han avanzado muchísimo. Hay láseres, hay ultrasonidos, hay congelaciones, hay vapor, electrocirugía que evitan una cirugía abierta, ¿no?
O sea, casi es ambulatoria la cirugía.
De hecho, nosotros estamos haciendo mucha cirugía ambulatoria con láser, con resección bipolar, con ultrasonido que no, y con vapor, que nos permite hacer el procedimiento y al mediodía el paciente se va a su casa.
Pues sí. Más fácil.
Así es.
Y ya no es tan molesto.
Efectivamente.
Doctor, bueno, entonces hasta aquí lo normal. La próstata crece por la edad. Puede volver a crecer cuando, después de que te hacen algún tipo de cirugía, pero ¿cuándo es cuando ya no es normal? ¿Cuándo ya viene el cáncer? ¿Cómo hay que tener cuidado en ese sentido?
Ok. El cáncer, igual que todos los cánceres, es silencioso. Aquí ciertamente puede haber asociación entre los síntomas obstructivos del crecimiento benigno y el cáncer. Desgraciadamente, en las primeras etapas el cáncer no se va a manifestar de alguna manera evidente, ¿no? Como dolor o sangrados o pérdida de peso. Esto ya se presenta o se puede presentar pues, en casos más avanzados. Hay una prueba muy sencilla que es en sangre, se llama antígeno prostático específico. Esta prueba nos va a decir esta sustancia que produce solo la próstata en qué nivel está. Normalmente lo ideal es que esté abajo de 2.5 unidades. Sin embargo, se ha considerado tolerancia hasta 4, 3.5, 4. Cuando pasa de los 4, es que hay que ver por qué está subiendo el nivel. Y hay estudios, me comentabas hace un momento, bueno, la próstata no está a flor de piel, no se puede tocar. Bueno, se puede tocar con un tacto rectal, sí. Que es en mucho el terror, ¿no? De no ir al médico y demás. Sí seguimos haciendo el tacto cuando tenemos ya la sospecha de que algo no está normal, ¿no? El antígeno muy alto, a veces ni siquiera necesitamos más estudios, tocamos y ya la próstata es una piedra, pues ya está el diagnóstico. Claro, lo complementamos con una biopsia para que bajo el microscopio nos digan qué fue. Pero cuando es en las fases iniciales, podemos no tocar nada. Aquí es donde el antígeno prostático pues, es muy útil. El antígeno es muy sensible, tan sensible que hay falsas positivas, es decir, puede estar elevado y no ser cáncer. Pero ahí es donde, bueno, tenemos que hacer estudios complementarios, resonancia magnética o biopsia, en la que tomamos un muestreo de la próstata, un mapeo, y ya nos dice el patólogo si hay cáncer, no hay cáncer, incluso dónde está. Porque esto nos permite en las fases iniciales, tempranas, hacer terapias. No solamente es mutilante como quitar toda la próstata. En la actualidad hay terapias focales que, teniendo un buen diagnóstico, puedes tratar solo la zona donde está el cáncer. Destruyes ese tejido, se queda el resto, no hay incontinencia, no hay impotencia y no hay cáncer. Entonces, como dicen los gringos, la tripleta, ¿no? El trifecta, como dicen ellos, pues tienes control de enfermedad, potencia y control de la orina. Por eso es muy importante esta prueba, porque esta prueba, aunque tiene ahí ciertos márgenes de error, pero bueno, nosotros como urólogos pues hacemos la evaluación como para saber si tomamos una biopsia o no la tomamos, ¿no? Una
resonancia. Es mucho mejor que ambas opciones, ¿no? Entre el tacto y la biopsia, pues mejor.
La prueba de sangre, claro, es el primer estudio, el estudio de entrada, el que recomendamos ampliamente.
¿Esto cada cuánto se tiene que empezar a hacer?
Mira, la recomendación es que empecemos a partir de los 45 años. Uh-huh. El primer chequeo, que es, nosotros pedimos un antígeno prostático específico, un examen de orina, porque si hay infección nos puede falsear el antígeno y el examen de orina nos va a decir, ¿sabes qué? Hay glóbulos blancos, hay bacterias, y un ultrasonido. El ultrasonido nos da muchísima información. Vemos la vejiga llena, después de orinar cuánta orina se queda, y esto nos dice si estamos obstruidos o estamos orinando bien, el tamaño de la próstata, si hay calcificaciones dentro de la próstata. Entonces es bastante, bastante información, más que con el dedo solo.
Claro.
Y si todo está normal, un antígeno digamos de 1.5, una próstata de 28, 30 centímetros cúbicos, una vez al año es suficiente. No necesitamos más frecuencia con los estudios. Si el antígeno empieza a subirse rápidamente, que de 1.5 al año se nos vaya a 2.5 y al año ya está en 4, pues ya nos obliga a investigar qué está causando esa elevación, ¿no? Aquí la resonancia magnética es la que nos ha revolucionado, ¿no? Es un estudio especial que se llama resonancia multiparamétrica de próstata. Toma una foto así en zoom de cerquititita y puede ver lesiones sospechosas. Si aparecen, entonces hay que tomar una biopsia. Entonces la resonancia no solo nos dice que es necesario una biopsia, sino dónde tomarla. Y eso nos permite pues tener mejor dirección con las biopsias, ¿no?
Así como para el testículo es el ultrasonido, para la próstata es la resonancia.
Sí, siempre y cuando el antígeno esté elevado.
Claro.
Si el antígeno está normal, un ultrasonido es suficiente.
Por ejemplo, evidentemente esto de que no puedan orinar o que se les dificulte, que haya menor chorro, que se levanten las noches. Mencionaba alguien que también puede darse cuenta por la espuma que se genera cuando orina.
Es una inquietud muy frecuente. Mira, la espuma tiene que ver con la fuerza que sale el chorro urinario, ¿no? Y si el chorro es importante y golpea el agua, pues va a ser ahí una mezcla de aire y demás. Estrictamente, pues no tiene mucha trascendencia, ¿no? Yo les decía un día a un paciente, en parte, no tendría tanto problema con la próstata como tal vez con la presencia de proteínas en la orina, que también puede hacer mucha espuma. Pero en un examen general de orina veríamos si se están tirando espumas, que eso ya tiene que ver algo, digo, proteínas, que podría condicionar la aparición de espuma. Eso tiene que ver más con un problema renal, algún daño, una cuestión así. Pero la fuerza de salida de la orina, o sea, si hace uno mucho espuma, pues no sería malo, como que es, tenemos buena presión y habla bien, ¿no?
No me acuerdo cómo me decían alguien, un señor ya mayor, que si hace espuma, está bien.
Por supuesto, porque estamos hablando de una presión importante, ¿no?
Sí. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por esta plática tan interesante, sobre todo que busca concientizar a todos los caballeros de que se hagan este tipo de exámenes. Ya es con un piquete de sangre, sí. Se ve, y si no, pues a estar revisándose constantemente. También porque no hay nada, bueno, aparte de la herencia, algo que condicione que te dé cáncer.
No, ciertamente la nutrición se ha relacionado. Si acostumbramos muchos alimentos con grasas de estas diferentes, ¿no? Grasas trans, y pudiéramos aumentar el riesgo, ¿no? Si nuestra dieta es más mexicana, más frijolitos, más tortillas, chile, seguramente no, la dieta no sería un factor. Sin embargo, pues es muy sencillo, como dices, un piquetito, una prueba, una muestra de sangre, sale el número bien, abajo de 2.5, el año que entra, ¿no?
Cada año, hasta eso, cada año.
Exacto. Sí.
Muy bien, doctor, pues muchas gracias por esta charla informativa, y pues esperamos que el público masculino ahora en noviembre pues vaya y se haga este tipo de exámenes, que son muy necesarios, porque es mejor prevenir, como dicen, que lamentar, y son lamentaciones muy malas porque esto del cáncer se lleva a toda la familia.
Así es.
Gracias, sí, doctor.
No, gracias a ti.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Regresamos a la recta final de Genios, Poetas y Locos, y vámonos directamente con el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, y en esta ocasión va a reflexionar acerca de cuando la ideología animalista afecta el bienestar animal. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Genios, Poetas y Locos. Por más que pretendan discutir, y por más noble que parezca a primera vista, la ideología animalista, en muchas de sus versiones, sobre todo las radicales, plantean riesgos profundos para el verdadero bienestar animal. No porque carezca de buenas intenciones, sino porque suelen sustituir la evidencia científica por percepciones emocionales, romantiza la naturaleza y distorsiona conceptos fundamentales sobre la salud, el comportamiento y la interacción de los animales. En los últimos meses, en el que he sido tan solo un observador del debate público, veo con preocupación cómo esta ideología intenta moldear políticas públicas, presiona instituciones y desinforma a la sociedad en un terreno donde lo que se debe prevalecer no es la moral sentimental, sino la ciencia. El bienestar animal es un campo construido sobre bases fisiológicas, etológicas, ambientales y sosanitarias. Implica mediciones objetivas como estrés, dolor, comportamiento, nutrición, salud física y mental. Sin embargo, el animalismo radical convierte cualquier interacción humana-animal en sospechosa de explotación, sin matices ni análisis técnico. Esto conduce a posturas peligrosas como realizar programas de control poblacional sin el más mínimo control aséptico y clínico, oponerse a la eutanasia humanitaria aún en casos de sufrimiento irreversible crónico, resistirse al uso de animales en prácticas educativas veterinarias supervisadas esenciales para formar profesionales competentes, o negar la intervención humana aun cuando la supervivencia de ciertas poblaciones de fauna silvestre lo exige. Cuando la emoción se vuelve el único criterio, las decisiones dejan de beneficiar a los animales y comienzan a perjudicarlos. El animalismo suele promover la idea de que basta con cuidar y amar a un animal para garantizar su bienestar, pero la realidad clínica demuestra lo contrario. Amar no sustituye la vacunación, la desparasitación, el enriquecimiento ambiental, la educación del propietario, la prevención del zoonosis ni el manejo responsable. Ejemplos cotidianos como rescates sin capacidad de albergue, generando hacinamiento, estrés crónico y de brotes de moquillo, parvo, sarna, o la promoción indiscriminada de santuarios sin la regulación sanitaria ni personal capacitado. La liberación irresponsable de fauna silvestre sin evaluación ecológica, generando daños a ecosistemas, hibridación, competencia o transmisión de patógenos, o paralelamente, la normalización y defensa de la presencia de perros y gatos ferales en espacios naturales, que cada año matan millones de aves, reptiles y mamíferos pequeños. el amor, entre comillas, sin técnica, termina causando más daño que los problemas que pretendía resolver. En estos días, cuando un profesional de la salud animal recomienda un procedimiento clínico necesario, tales como una eutanasia humanitaria, un manejo conductual con límites claros, puede enfrentarse a ataques en redes sociales, campañas de linchamiento o acusaciones de maltrato formuladas desde la desinformación. La ideología animalista ha generado un clima hostil hacia la opinión experta, un ambiente donde el profesional se vuelve culpable por anticipado y donde el criterio científico compite con la narrativa emocional instantánea. Este fenómeno no solo afecta la reputación del gremio, pone en riesgo la vida de los animales cuando los tutores, intimidados por la presión social, postergan o rechazan discusiones médicas necesarias. Otra derivación del animalismo ideológico es la visión de la naturaleza como un espacio idealizado, armonioso y libre de sufrimiento. Un error evidente para cualquier profesional del área biológica. La naturaleza es compleja y a veces cruel. Negarlo no la hace más segura para los animales. El bienestar animal moderno exige una visión multidisciplinaria: veterinaria, etología, nutrición, medicina preventiva, salud pública, ecología, ética aplicada y evaluación basada en evidencia. No se puede depender de percepciones subjetivas o creencias sin sustento técnico y políticas públicas que regulen albergues y santuarios con criterios veterinarios obligatorios, donde se reconozcan la sobrepoblación como un problema sanitario, no ideológico, la protección animal auténtica y no selectiva como el impacto a la fauna silvestre de perros y gatos ferales. Esto escuchando a los especialistas sin relegar su opinión ante la presión mediática y promover la educación social sobre tenencia responsable y bienestar real, no guiado por sentimentalismo. El respeto por los animales demanda conocimiento, no dogmas.
Gracias, médico, por esta importante reflexión que es necesaria llevarla al público, a que la gente conozca realmente qué es lo que pasa con este tipo de ideologías que a veces, en lugar de ayudar, estorban. Y bien, vámonos ahora con el experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien nos hablará acerca de un insecto que es muy común aquí en la región y que debemos tener cuidado cuando no lo encontremos: los alacranes. Adelante con Armando Rubio.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar de unos animales que no son bien queridos, no son carismáticos y muy temidos. Efectivamente, vamos a hablar acerca de los alacranes. ¿Sabía usted que en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, sí, es verdad, tenemos dos especies que tienen veneno de importancia médica para el ser humano? Es decir, que sí pueden ser mortales. Tenemos uno en Jalisco y uno en Nayarit, pero también tenemos otras especies que no tienen veneno de importancia médica. Bien, pues estos bichitos sí se defienden picando, se defienden de esta manera que por accidente, al no sacudir los zapatos, al meter las manos o los dedos debajo de unos troncos, piedras, incluso hasta nuestra ropa, pues nos pican y es la manera de defenderse. Ellos saben qué tanto inyectar de veneno. Bien, pues los alacranes que no son de importancia médica para el ser humano, que no son mortales, sí ocasionan algunos malestares como inflamación, dolor localizado y que la garganta se te cierre un poco. Pero gracias a estos alacranes existe una creencia en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas que la gente piensa que los alacranes no les hace. Y hay mucha gente que me ha comentado lo mismo. Lo que yo siempre les digo, lo que pasa es que te picó un alacrán que no es venenoso, mortalmente hablando, ¿no? Y mucha gente se confía y cuando les pica, tanto el Centruroides elegans como el Centruroides noxius de Nayarit, pues llega a ocasionar un grave problema y la gente se confía y llega tarde a atención médica y lamentablemente ahí tenemos problemas. Ante la picadura de cualquier alacrán, acuda por favor al centro médico más cercano. Si lo puede capturar, si lo puede guardar para que lo identifiquen en este centro médico, ellos ya sabrán si se trata de una especie de importancia médica o una especie que no tiene importancia médica. ¿vale? No hagan caso a los menjurjes de la abuelita, porque hay mucha gente que toma leche con tortilla quemada, que te orinen, que esto, que lo otro, que acá. No, eso no sirve, por favor. Siempre acude atención médica, por favor. Todos los centros médicos, todos los doctores y enfermeras ya han tenido muchos cursos de atención ante estos piquetes. No lo dejes en saco roto, por favor, siempre atiéndete si eres tan amable. ¿Ok? Bien, pues nos escuchamos para la próxima. Por favor, tenga mucho cuidado. Compre una lamparita de luz negra. Brillan, ya que ellos tienen en su exoesqueleto una sustancia que hace que brillen demasiado en la noche, y es con la luz negra, que es una luz ultravioleta, y eso nos ayuda a identificar dónde habitan ellos. Son muy sensibles a algunos insecticidas, entonces hay que tener mucho cuidado, sacudir los zapatos, sacudir la ropa y tener mucho cuidado cuando así en su casa, ¿vale? Nos escuchamos para la próxima. Hasta luego.
Gracias, Armando. Ya sabes, mejor ve con un médico, que ellos te van a orientar perfectamente sobre cómo sobrellevar una situación de este tipo. Ya para culminar, tenemos a la voz del chef Antonio Reina, quien nos va a llevar a su cocina para prepararnos una receta deliciosa. Adelante, chef.
Hola, Miguel. Buenas tardes. Saludos para todos. Gracias por sintonizar de Genios, Poetas y Locos. Hoy cocinaremos piernas de pollo al horno con pimentón y asado en una salsa cremosa de limón y espinacas. Tiene un sabor muy rico y la salsa es una verdadera delicia que pide a gritos un buen trozo de pan para mojar. Es una receta perfecta para una comida o cena, y más bien para esos días que no deseas ensuciar mucho tu cocina. El tiempo total que te llevarás al preparar esta receta es aproximadamente de una hora. Por lo tanto, manos a la obra. Los ingredientes: 150 gramos de queso parmesano rallado, 8 piezas de piernas o contramuslos de pollo. No el muslo, es la pierna de pollo nada más. 50 gramos de pimentón o paprika, que es lo mismo. La diferencia radica en el idioma. Paprika es el término húngaro y pimentón es la palabra en español. El jugo de 2 limones, 3 gramos de tomillo fresco picado, 250 mililitros de caldo de pollo, 100 gramos de vino blanco, 50 gramos de espinaca hojas frescas, 50 gramos de mantequilla, 200 gramos de crema, 5 gramos de ajos picados, y para sazonar, sal y pimienta recién molidos al gusto. El procedimiento es de lo más fácil. Aquí te digo de una vez, el éxito lo tienes asegurado. Empezaremos horneando las piernas de pollo previamente sazonadas con sal y pimienta recién molidos y espolvoreando con el pimentón. El horno debe estar precalentado a una temperatura de 210 grados centígrados para que se dore por fuera y quedando jugoso en el interior. Mientras que el pollo se hornea, vamos a preparar la salsa de limón y espinacas, para lo cual empezaremos cocinando en una sartén el ajo picado con la mantequilla. Después añadiremos el jugo de limón, el tomillo picado, el caldo de pollo, el vino blanco, la crema, menos las espinacas, y se deja hervir unos minutos hasta que espese ligeramente. En este punto es cuando se añaden las espinacas y sazonamos con sal y pimienta. Por último, añadiremos esta salsa a la bandeja con el pollo. Después cubrimos con el queso parmesano y se vuelve a hornear hasta que el pollo esté completamente cocinado. Servimos en un plato hondo y de una vez acércate unos bolillos o pan de masa madre y vamos a mojarlos con la salsa cremosita de limón y espinaca. Y luego dale una mordida a la pierna de pollo. ¡Qué rico! ¡Qué delicia más grande! Comparte esta receta con sus familiares y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta exquisita receta. Y bueno, pues ya, como cada semana el tiempo es nuestro verdugo, es momento de despedirnos, no sin antes agradecer a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general, al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.